This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
El otro día, en una plática con algunos de mis colegas, estuvimos comentando nuestras experiencias llegando a Estados Unidos y cómo fue toda esta pesadilla de hacer el papeleo para que te acepten para trabajar en Estados Unidos y puedas tener tu visa de trabajo en el hospital, etcétera. Es para los que escuchen y hayan pasado por eso, saben que es uno de los momentos más estresantes que un ser humano pueda pasar. ¿Por qué? Porque depende de tantas cosas ajenas de ti. Y una de nuestras colegas puso la siguiente pregunta. ¿Cuándo sentiste que por primera vez eras inmigrante? La verdad, me encantó esa pregunta porque hay un momento clave en nuestra vida donde dijimos, creo que esto es ser inmigrante. Y se las voy a contar. Cuando llegamos a Nueva York en el 2015, Maite estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Hicimos las cuentas y al momento de que el departamento de medicina interna en mi hospital en Nueva York me pidió qué mes escogía para mis vacaciones, inmediatamente escogí las primeras dos semanas de noviembre porque ahí era donde se pensaba que Sebastián pudiera nacer. Y afortunadamente Maite estuvo muy en fecha y todo llegó exactamente a las 40 semanas. Y Sebastián nació un 8 de noviembre de 2015. Ok, hasta ahí todo bien. Pero quiero contarles qué es lo que sucedió. Obviamente nosotros tenemos otro hijo, Max, el cual, pues obviamente nosotros no teníamos niñera, no teníamos familia, no teníamos nadie. Entonces yo quería acompañar a Maite en el hospital en los momentos, ¿no? Para estar con ella en el momento que Sebastián naciera. Y Maite le pidió a una amiga que si le podía cuidar a Max. Esta amiga fue inclusive al hospital a buscarlo cuando Maite ya estaba en trabajo de parto, ¿no? Y Maite da luz, gracias a Dios todo sale bien y pues bueno, nos pasan a cuarto, estamos con Sebastián y en eso recibimos una llamada de parte de la amiga de Maite diciéndonos que Max tenía fiebre y que ella no lo podía cuidar porque tenía otros dos niños en casa. Y nosotros, ¿qué hacemos? Pues solo había una solución. Yo llevarme a Max a nuestro departamento, cuidarlo y dejar a Maite sola con nuestro recién nacido. Y así sucedió. Así sucedió. Y al otro día ella regresó en taxi buscando como sea una sillita para poner en el taxi y traer un recién nacido. Y ese día recuerdo que en la noche dijimos, wow, creo que esto es lo que se siente. Este es uno de los retos de ser inmigrante, ¿no? No tienes a nadie cerca, no tienes un apoyo, una estructura social que te ayude a resolver problemas tan sencillos como este. Y eso me hizo pensar en los millones de inmigrantes mexicanos o de otros países de Latinoamérica que están en Estados Unidos y cómo la viven. Para mí fue revelador porque de pronto un mundo se abrió ante mí y me hizo entender las batallas por las que muchas personas pasan. Anyway, esta batalla por la que pasamos nosotros obviamente no se compara en nada a otras batallas que personas viven cuando quieren migrar a este país. Pero ciertamente no fue el momento más disfrutable de mi vida porque yo quería pasar la primera noche de nuestro recién nacido con mi esposa en el hospital. Y no pude, o sea, no había forma, no conocíamos a nadie. Anyway, esto sucedió. Y quería compartírselos con ustedes porque siento que a veces es importante que, a pesar de que este podcast tenga un alma, un ethos educacional, es importante que conozcan algo de mi vida. Y no sé si les haya pasado algo parecido, si se relacionen o no. Y si no, qué bueno, ténganlo como un comentario interesante. Y si sí, recordarles que no están solos, a todo mundo le pasa. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar esto. Ahora vayamos al tema central de este episodio. ¿Qué pasaría si pudieras revertir la resistencia a la insulina solamente con la comida de tu plato? Te voy a enseñar que es posible. Así que por favor, quédate a escuchar hasta el final. Y a los que no me conocen, hola, les saluda el doctor Mau. Soy un médico con triple especialidad en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad, que vive y practica medicina en Nueva York. Les voy a explicar cuáles son los mejores alimentos para revertir la resistencia a la insulina. Así que ¡vámonos! 3, 2, 1, ¡go!
Dr. Mauricio González is a Mexican physician based in New York City.
Dr. Mau, informa. Ok, bueno, lo básico. Para entender el problema, hay que saber qué tan fuerte es el problema. En Estados Unidos, la resistencia a la insulina se ha convertido en un problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el país. Según estudios recientes, se estima que aproximadamente el 34% de los adultos estadounidenses tienen resistencia a la insulina. Imagínense, uno de cada tres personas. ¡Wow! Imagínense qué tan común es. Pero, ¿qué significa realmente la resistencia a la insulina para nuestra salud? Y aquí es donde mucho ruido, mucha charlatanería entra en nuestras vidas, genera ansiedad, genera tristeza y no te genera educación. ¿Okay? Así que se los voy a explicar. Presten mucha atención. Dejen el Instagram, dejen el Twitter. Escuchen esto. En pocas palabras, la resistencia a la insulina es como si las células de nuestro cuerpo, todas las células que tienes en el cuerpo, estuvieran cerrando las puertas a la insulina, que no quisieran que la insulina entre. Esta hormona es encargada de transportar el azúcar desde la sangre hacia adentro de las células para que pueda ser utilizada como energía. Ya se imaginan el problemón, porque nuestras células necesitan energía, necesitan azúcar para poder generar ATP. Y la insulina es la encargada de llevar ese azúcar adentro de las células, pero las células no la quieren dejar pasar. Cuando esto sucede, el azúcar se puede empezar a acumular en el torrente sanguíneo y el páncreas, en su infinita inteligencia biológica, se ve forzado a producir más insulina para vencer esa resistencia. Es como decirle, ok, si con un poquito de insulina no abres tus puertas, pues ahí te va mucha insulina para que acomode el lugar, abras esas puertas. Y este ciclo vicioso con el tiempo puede llevar a niveles elevados de azúcar en la sangre y a la larga aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, inclusive algunos tipos de cáncer. Sobre todo porque, a pesar de que el azúcar se eleve en sangre, esto sucede mucho, mucho después. El verdadero problema es el hiperinsulinismo, es decir, el exceso de insulina en sangre, que puede pasar desde muy tempranos momentos. Así que importa, importa mucho. Pero entonces, doctor Mau, ¿qué podemos hacer al respecto? Mi respuesta es mucho. Y en este episodio te voy a revelar los alimentos que se relacionan a menos resistencia a la insulina y una mejor salud metabólica, y te vas a sorprender qué tan fácil es incorporarlos en tu dieta. ¿Ok? Es pura ciencia y nada de drama. Así que, ¿están listos? Empecemos. Punto número uno. Fibra. ¿Sabías que la fibra dietética puede jugar un papel crucial en la gestión de la resistencia a la insulina? Así es. Este nutriente esencial, presente en una variedad enorme de alimentos saludables, puede tener un impacto significativo en nuestra salud metabólica. Ok, te quiero explicar por qué. La fibra es casi como un superhéroe para nuestro sistema digestivo. Ayuda a ralentizar la absorción de azúcar, hacerla más lenta. Ok, entonces cuando tú comes algo que tenga carbohidratos, la fibra contenida en estos alimentos ayuda a que el azúcar no se absorba en la sangre tan rápido. ¿Okay? Esto le da tiempo a tu sistema metabólico a responder de manera saludable, sana, normal. Ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, y esto es especialmente importante para personas que ya padecen resistencia a la insulina, ya que puede ayudar a prevenir estos picos y caídas bruscas en los niveles de azúcar en sangre. Además, la fibra dietética puede ayudar a controlar el peso corporal al promover la saciedad y reducir el apetito. No estoy hablando de bajar de peso, subir de peso. Simple y sencillamente nos ayuda a tener un mejor control sobre los alimentos que consumimos. Y esto es muy bueno, no importando qué ideas preconcebidas puedas tener. Esto puede ser beneficioso, obviamente, para aquellos que luchan con el sobrepeso y la obesidad, factores de riesgo importantes para la resistencia a la insulina. Entonces, ¿dónde puedes encontrar esta poderosa fibra? Mis favoritos, mis alimentos favoritos, comprobados por evidencia científica, son frijoles, garbanzos, lentejas, chícharos o guisantes. Por ejemplo, una taza de frijoles cocidos puede contener alrededor de 15 gramos de fibra. Para ponerles en contexto, nosotros necesitamos algo así entre 28 y 34 gramos de fibra al día. Entonces, los frijoles, una taza de frijoles puede tener casi la mitad de los requerimientos diarios de fibra. También verduras de hoja verde como espinaca, col rizada, acelga, así como brócoli, zanahorias, espárragos, son buenísimas fuentes de fibra. Y no olviden los super cereales integrales, granos enteros como avena, quinoa, arroz integral y cebada, son muy buenas fuentes de fibra. Y si quieren una recomendación que me enseñó mi mamá hace muchos años, agregar un poco de cebada cocida a las sopas de verduras, oh my God, las hace exquisitas y bombas de fibra. Y para las personas que tienen problemas como diabetes tipo 2, prediabetes, resistencia a la insulina, inclusive estreñimiento crónico, esta combinación de verduras con cebada puede ser excelente. Así que recuerden que la dieta rica en fibra no solamente ayuda a ir al baño correctamente, sino es una excelente aliada en la lucha contra la resistencia a la insulina. Ahora vayamos a otro punto importante. Proteína. La proteína tiene como esta aura de fantasía, ¿no? Que necesitas comer muchísima o no es necesario comer tanta. Todos se van del punto y hay que encontrar un punto medio. Cuando consumes proteínas saludables, las proteínas saludables, obviamente, esto que les voy a decir es producto de estudios observacionales. No tenemos como una brújula que nos diga exactamente esta proteína es la más saludable del mundo. No, pero creemos que alimentos como tofu, soya, legumbres, pavo, pescado, pollo, etcétera, huevos y productos lácteos bajos en grasa son proteínas saludables y aceptables. Y cuando las consumes, estás brindando a tu cuerpo los bloques de construcción necesarios para mantener y reparar tejidos, así como también para regular procesos metabólicos importantes. Ok, pero ¿cómo ayudan las proteínas a combatir la resistencia a la insulina? Bueno, en primer lugar, las proteínas tienen un efecto mínimo en los niveles de azúcar en sangre y no provocan tantos picos de insulina. Sí los provocan porque los aminoácidos encontrados en las proteínas estimulan la liberación de insulina, pero no lo hacen tanto como los carbohidratos simples y procesados. Esto significa que puede ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, lo que es esencial para prevenir, controlar la resistencia a la insulina. Además, las proteínas, y esto es algo muy interesante, son fundamentales para la construcción y el mantenimiento de la masa muscular magra del músculo. Y a medida que aumentas la masa muscular, el cuerpo se vuelve más sensible a la insulina, lo que puede ayudar a mejorar la capacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la glucosa y reducir la resistencia a la insulina. Así que no solamente no olvides consumir proteínas saludables en cada comida, sino que recuerda que el crecimiento o la hipertrofia de la masa muscular es tu mejor aliada. Entonces, hombres, mujeres con resistencia a la insulina, por favor no piensen que cardio es la única solución. Tienen que agregar 2 a 3 sesiones de ejercicios de fuerza a la semana. Háganlo, aunque se quejen, pero háganlo. Es muy, muy importante. Ahora vayamos al punto 3, grasas saludables. Pero rápido, antes de continuar, me gustaría decirte que tengo un boletín informativo increíble donde mandamos noticias, recetas, ejercicios, artículos y muchas cosas más. Solo ingresa a drmauriciogonzalez.com y suscríbete. Es un boletín del que no te vas a arrepentir. Pura ciencia, nada de dramas. Ahora, continuemos. Cuando hablamos de grasas saludables, nos referimos a aquellas que se encuentran en alimentos como el aguacate, frutos secos, como nueces, almendras, etcétera, semillas, el aceite de oliva y el pescado graso como el salmón y el atún. Estas grasas contienen ácidos grasos omega 3 y omega 6, así también grasas monoinsaturadas que son conocidas por sus beneficios para la salud. Pero ¿qué tienen que ver estas grasas saludables en el manejo, la resistencia a la insulina y la inflamación? Bueno, en primer lugar, las grasas saludables pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que significa que tu cuerpo puede utilizar de manera más eficiente la glucosa en sangre para obtener energía. Esto es clave para prevenir y controlar la resistencia a la insulina. Además, las grasas saludables han mostrado en distintos estudios científicos que tienen propiedades antiinflamatorias, lo que significa que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. ¿Y por qué es importante esto en la resistencia a la insulina? ¿Cuál es el vínculo? La inflamación crónica está relacionada con una serie enorme de problemas de salud, incluida la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y muchas otras condiciones. ¿Pero por qué? Ok, lo que sucede es que existe una carga oxidativa, muchos radicales libres en condiciones como la resistencia a la insulina. Y esto, aunado a la expansión del tejido adiposo, particularmente el tejido adiposo visceral, se puede estar constantemente produciendo en el cuerpo sustancias proinflamatorias que sabemos pueden llegar a ser dañinas con el tiempo a las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Así que las grasas saludables, al ayudarnos a reducir la inflamación crónica, tienen este efecto indirecto en la protección de las células que producen insulina. Ahora continuemos con el punto 4, antioxidantes. Seguro esto lo has escuchado muchas veces, no es nada nuevo, desde los años 90, desde el inicio del milenio, se ha estado escuchando muchísimo, pero hay que traerlo al reino de la razón. Los antioxidantes presentes en una variedad de alimentos pueden ser verdaderos superhéroes para tu cuerpo, porque de nuevo reducen el estrés oxidativo y la inflamación. Y recuerden, de nuevo, déjenme lo enfatizo, el estrés oxidativo es un proceso en el cual se producen moléculas altamente reactivas, conocidas como radicales libres, que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento y diversas enfermedades, al envejecimiento acelerado. ¿Okay? También se le conoce como envejecimiento secundario. El envejecimiento primario y cronológico no hay nada que ustedes ni yo podamos hacer, a excepción del Botox. La resistencia a la insulina puede estar asociada con un aumento del estrés oxidativo en el cuerpo. Y recuerden, los antioxidantes tienen este potencial de neutralizar estos radicales libres y de esa manera reducir el estrés oxidativo, promoviendo una regulación en los niveles de azúcar en sangre. Así que, dicho de otra forma, no solo las grasas saludables, los antioxidantes también pueden ayudar a proteger el tejido pancreático del daño oxidativo y la inflamación, lo que puede ayudar a mantener una producción de insulina adecuada y prevenir la resistencia a la insulina. Mis alimentos favoritos ricos en antioxidantes, porque son baratos, sencillos, los encuentras congelados, baratos, en cualquier lado, son frutas y verduras coloridas como bayas, moras, fresas, cerezas, espinacas, brócolis, inclusive camotes o sweet potatoes. Así también como nueces, semillas y especias como la cúrcuma, el jengibre, etc. Y recuerda, todo natural y no lo tienes que consumir de suplementos. Entre más natural, mejor. Ok, y el último punto que les quiero platicar es el punto 5, el cual no es un grupo de alimentos, sino más bien una advertencia. Decirle no a los azúcares. Cuando comes alimentos súper dulces y procesados, o ultraprocesados, tu cuerpo recibe un montón de azúcar muy rápido. Esto hace que tus niveles de azúcar en la sangre se disparen como un cohete. Tu cuerpo intenta mantener esos niveles de azúcar bajo control, liberando insulina. ¿Okay? Esta hormona, que recuerden, ayuda a llevar el azúcar a tus células. Pero si sigues comiendo demasiado estos alimentos dulces, tu cuerpo se cansa de producir tanta insulina. Es como si las puertas de tus células, las que permiten que el azúcar entre, estuvieran diciendo ya no más azúcar, por favor. Entonces tu cuerpo necesita hacer más y más y más insulina para tratar de hacer su trabajo. Con el tiempo esto puede llevar a la resistencia a la insulina. Mis mejores consejos es que primero reduzcas tu consumo de alimentos hiperprocesados, como las donas, galletas, bebidas azucaradas. Con esto ya llevarás una gran ventaja. Recuerda que hay sustitutos aceptables y seguros como la fruta del monje o inclusive edulcorantes no calóricos. Si no los quieres consumir porque tienes miedo que sean tóxicos y causen esto, no pasa nada. Pero realmente en estudios científicos, aleatorizados, controlados, en pequeñas dosis, son seguros. Pero mi mejor recomendación es que poco a poco te acostumbres al sabor natural de los alimentos. Pero estas alternativas te pueden ayudar mucho en el proceso. Ok, y por último quiero cerrar. Tengo una conclusión, pero quiero cerrar con un mensaje crucial, porque como médico estaría perdiendo un momento hermoso de su atención si no lo hiciera. Hoy cada vez acumula más evidencia que la resistencia a la insulina o este hiperinsulinismo, este exceso de insulina en sangre de manera crónica que se vive los primeros años de obesidad o de esta condición per se, conduce a muchos problemas y está siendo vinculada a ciertos tipos de cáncer como cáncer de mama, hipertensión y enfermedades cardíacas, inclusive sin llegar a prediabetes o diabetes tipo 2. Entonces, mi mejor recomendación es que la resistencia a la insulina no hay que desesperarse, entristecerse, estar ansioso o ansiosa, para nada. Lo que hay que hacer es actuar y actuar de manera muy sensata. Y un paso muy sensato es llevando a cabo estas modificaciones a tu plato que hoy les platiqué en este episodio. ¿Okay? Hagamos una recapitulación. Primero, espero que lo hayan disfrutado. Y segundo, recuerden, poco a poco, no tienen que modificar tremendamente su vida. Pero el resumen es el siguiente. Primero, la resistencia a la insulina es un fenómeno común y debes conocer las bases, siempre, porque uno de cada tres seres humanos la viven. La fibra proveniente de leguminosas, verduras de hoja verde y cereales integrales han probado reducir picos de glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina. El consumo de proteínas no afecta en proporción las fluctuaciones de glucosa en sangre y ayudan a la construcción de la masa muscular. Las grasas saludables y los antioxidantes también ayudan porque reducen la inflamación crónica y el daño oxidativo. Por último, reduce tu consumo de ultraprocesados y puedes usar algunas alternativas de azúcar como el fruto del monje y edulcorantes no calóricos, pero te puedes ir acostumbrando al sabor natural de los alimentos. ¡Listo! Anímate a incorporar más de estos alimentos y cuéntame en los comentarios qué tal les va con esto. Y no olvides suscribirte a tu plataforma favorita de podcast para que obtengas más de esta información basada en evidencia. Y les pido que tampoco olviden suscribirse a mi boletín informativo en drmauriciogonzalez.com. Hasta aquí el episodio de hoy. Que tengan un hermoso día lleno de ejercicio, comida saludable, café, buenas vibras y lo más importante, libre de drama. Nos vemos pronto. Dr. Mau informa.